12 en punto. Una forma especial. Queríamos llamar su atención.
Partimos diferente.
Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos ahora en Duna. Son las 12 en punto, 23 grados de temperatura. José Soto, ¿cómo estás?
Bien, aquí estoy. Marroquera.
Marroquera. Marroquera que nunca.
Marroquera que nunca.
Oye. En tiempos de calor, tiempos de COVID, de Omicron.
Eso te iba a decir, hoy día va a ser un día caluroso. Todavía no, pero va en camino a ser un día de los calurosos porque se espera una máxima de 31 grados para tal esta jornada.
Cual, tal cual. Y cielos despejados.
Cielos despejados y mañana baja un poquito. Máxima 28 grados en la región metropolitana. Estoy hablando porque para los que están en la región de Valparaíso, cielos nublados. Hoy día, mañana también. Pucha, qué lata cuando a uno le toca nublado.
Qué en vacaciones. La playa,
sí. Qué lata.
Bueno, ya. Pero hay personas que lo agradecen porque sí, dice, bueno, un descanso, quedarse en la casa, rico. Igual es rica la playa. Yo encuentro, bueno, no sé, uno que vive en Santiago probablemente, es rica la playa cuando hace calor, cuando hace frío. A mí me encanta.
Las vacaciones son ricas,
sí,
en general.
Sí, es verdad,
En general, que saludamos a los que están ahora camino a la playita, una cosa así.
Y los que tienen la suerte. Exactamente. Y que nos escuchan a esta hora también.
Oye, vamos a contarles varias cosas. La primera, Omicron. Hay hoy día un reporte sanitario preocupante que tiene que ver con una cantidad de casos de COVID de las últimas 24 horas. Estamos casi en los 5.000 casos diarios, 4.847 casos anunció la autoridad sanitaria. Fue el presidente Piñera, de hecho, el que se le salió esta mañana cuando habló de varios temas, entre ellos COVID-19. En todo caso, llama un poco a la calma porque lo que probablemente va a pasar es que esto no signifique que tengamos la misma cantidad de fallecidos ni de personas en estado de gravedad en las clínicas, etcétera, por una razón muy puntual, tiene que ver la vacuna, porque una gran cantidad de personas están vacunándose y por lo tanto el llamado es a los que no tienen su tercera dosis, tienen que hacerlo ya, desde ya.
De todas maneras, fundamental las vacunas en estos tiempos, sobre todo esta variante tan contagiosa. Otro dato relacionado al COVID que parece broma, pero pasó, es que ratificaron la cifra de positividad en Antofagasta. Ayer, claro, decíamos 32% de positividad, súper alta, muy sorprendidos, y hoy día la corrigieron a la baja. La cifra real era 5,42%, por supuesto, un alivio, se puede respirar tranquilos con esa positividad, que igual sigue siendo alta, pero comparado con un 32%, la diferencia es realmente grande. Y también vamos a estar hablando de educación, porque salieron ayer los puntajes de la prueba de transición, y por supuesto ya se comienzan a hacer los análisis, las brechas que se están generando entre distintos tipos de colegio, me refiero a los que están, por ejemplo, en un colegio particular pagado, particular subvencionado, con los que están en los colegios técnicos profesionales. Ahí hay una diferencia, hay una brecha que de a poco se ha ido ajustando, y hoy día en Duna en Punto estuvo hablando el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que hablaba de eso y otras cosas más también.
Otro tema también, la famosa pensión garantizada universal, el último proyecto estrella del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Queda tan poquito, 15 días para el receso legislativo y por lo tanto 15 días en que el gobierno se la juega con todo para lograr esta reforma a las pensiones, que está medio entrampada porque no hay acuerdo todavía en el Senado, siguen cuestionando los mecanismos de financiamiento. Hoy día habló el ministro Lucas Palacio, que fue bien duro, él siempre saca cada tanto una declaración media polémica, habló de mezquindad por no aprobar esta pensión y acusa excusas políticas disfrazadas de técnicas. En paralelo, los negociadores están tratando de llegar a un acuerdo con la oposición y con el mismo Boric. Les vamos a contar.
En noticias internacionales, muy relacionado a la variante Omicron, la OMS está advirtiendo que esta variante ya es dominante en todo el mundo y se registra un 60% de los contagios, mientras que Boris Johnson ha tenido que pedir disculpas a los británicos por esta fiesta que les contábamos el día de ayer, por haber realizado fiestas en medio de la pandemia. Y Argentina, que abre mal este 2022, no solo por el COVID, también por una ola de calor extrema, y además están sin luz, o sea, no pueden ni prender el aire acondicionado si es que tienen, o el ventilador, algo que ayude para pasar esta ola de calor en Argentina. Todo mal, parece.
Todo mal, y como siempre tenemos nuestra pregunta del día. Les contaba que el presidente Piñera habló tempranito sobre el Omicron COVID-19, cómo estamos preparados, y adelantó algo que puede ser buena o mala noticia para muchos. Usted puede ver y opinar, digamos. Pese al aumento de los casos de COVID, el presidente Piñera descartó implementar nuevas cuarentenas. Descartó implementar nuevas cuarentenas. ¿Qué te parece? Te dejamos tres alternativas. Bien, mal o debería evaluarse. Vota con nosotros.
Y ya está con nosotros Quique Yavar. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo muy bien.
Hola, Quique.
Vamos con los titulares.
Va. vacunados.
El Ministerio de Salud informó 4.847 casos nuevos de coronavirus y un fallecido registrado. Son cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega hoy al 7,28% y es un 7% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 59.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 252 a nivel nacional. El Ministerio de Salud corrigió la positividad registrada ayer en la región de Antofagasta, que según ese reporte había llegado hasta un 32%, sin embargo, en realidad solo alcanzaba el 5%. De acuerdo a lo informado por la autoridad, hubo un problema en el tipeo de los exámenes de PCR reportados ayer en la región nortina. El presidente Sebastián Piñera dice que no ve la posibilidad del retorno de las cuarentenas, enfatizando que Chile está bien preparado para enfrentar Omicron. El mandatario afirmó que lo peor de la pandemia del COVID-19 en el país ya pasó y que el plan y las cifras de vacunación registradas durante su mandato serán cruciales para enfrentar a la agresiva nueva variante del coronavirus. Junto a esto se refirió a las críticas de la OMS contra los países que comenzaron con la inoculación de la cuarta dosis, asegurando que la primera preocupación de un presidente es proteger a sus ciudadanos, pero que entiende que en este proceso hay que ser solidarios, por lo cual ya se han donado tanto vacunas y medicamentos. La Contraloría determinó que el Estado deberá acabar con los contratos de honorarios para los funcionarios públicos habituales permanentes, luego de realizar una reinterpretación sobre los artículos del Estatuto Administrativo que habilitan la contratación de personas en el Estado bajo la figura de honorarios. En el caso de quienes tengan un contrato hasta el 31 de diciembre, si el jefe de servicio lo decide, el 2022 tendrán que convertirse en funcionarios a contrata, así como quienes presten servicios honorarios por más de 2 años al 31 de diciembre del año 2022. El dólar se instaló en mínimos desde fines de noviembre del año 2021 a la espera del IPC de Estados Unidos. En las primeras operaciones del mercado interbancario local, la divisa estadounidense se cotiza en 827,80 pesos, cifra que representa una baja de 1,41 pesos en relación al cierre previo. La Organización Mundial de la Salud, en su último reporte sobre la pandemia, aseguró que los contagios nuevos han aumentado cerca de un 55% en relación a la semana pasada, pero que las muertes asociadas al COVID-19 se mantienen estables. En el informe semanal publicado, la OMS reporta 15 millones de nuevos casos y más de 43.000 fallecidos registrados. Anthony Fauci aseguró que la variante Omicron infectará casi todo el mundo. El principal experto en la lucha contra la pandemia de los Estados Unidos cree que los vacunados se recuperarán razonablemente bien, pero advirtió que los que no están inmunizados tienen hasta 20 veces más probabilidades de morir. El primer ministro británico Boris Johnson ofreció disculpas ante el Parlamento británico por acudir a lo que pensó en un evento de trabajo en los jardines de Downing Street el pasado 20 de mayo del año 2020 en pleno confinamiento. En ese sentido, Johnson aseguró que le gustaría disculparse porque sabe que millones de ciudadanos británicos han hecho enormes sacrificios mientras dura la pandemia. El Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A, y la Juventus, monarca de la Copa Italia, definirán la Supercopa Italiana en el San Siro hoy a partir de las 17 horas. Así, Alexis Sánchez y Arturo Vidal podrán sumar un nuevo título a su palmarés.
Gracias, Quique. 12:09. Les contamos de la situación COVID-19 en el país porque salió un nuevo balance que da cuenta, y lo adelantaba el presidente Sebastián Piñera en la mañana, 4.847 nuevos casos de COVID, la cifra más alta desde junio, día en que en ese entonces se cifraban 5.208 los casos diarios. Hay un incremento de 2.989 casos y la variación positiva ha ido en aumento 147% en los últimos 7 días. Los activos, 27.453, la cifra más alta desde el 28 de junio pasado. Y la positividad hoy también registró una nueva alza, alcanzando 7,28% a nivel nacional y en la metropolitana un 7%. Hay una situación preocupante. Los decesos, según los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, reportó un fallecido, con lo que el número total por causas asociadas a muertes relacionadas por esta pandemia va en 39.290. Y la cifra de personas que está en unidades de cuidados intensivos continúa ascendiendo, se mantiene hoy y se presenta ya una ligera baja, pero hay preocupación respecto de lo que vaya a pasar con esta variante. Ahora, la preocupación que tienen muchos, sobre todo de cara a las vacaciones de verano, que algunos las tienen planeadas, otros no, pero bueno, igual pretenden tomarse un receso. Les cuento que ayer hubo varias entrevista. Una a la ministra de Salud subrogante, para poder ver qué va a pasar con esta situación, cómo se va a manejar con las cuarentenas. Ella decía, no se han tomado o no se ha hablado de esas medidas aún. Y eso, por supuesto, encendió las alarmas de esta posibilidad de que se pudieran generar cuarentenas en medio de esta variante Omicron en Chile. Pero más tarde, el presidente Sebastián Piñera estuvo hablando de la situación de la pandemia, principalmente sobre posibles cuarentenas. Y ahí el presidente Sebastián Piñera respondió con un tajante no, que eso no se ha pensado todavía. Él decía que pensaba que lo peor de la pandemia ya pasó. Tuvimos dos momentos extraordinariamente difíciles a mediados del año 2020 y a mediados del 2021, cuando, dice, tuvimos un sistema de salud a máxima exigencia y al borde también de su capacidad, decía el mandatario en una entrevista que tuvo ayer en Mega. Y sobre sus proyecciones, sobre las proyecciones del mandatario para los próximos días en cuanto al avance de esta pandemia, él decía creer que vamos a tener un aumento importante de casos. Recordemos que durante esta semana ya había mencionado que se podría llegar a los 10.000 casos. Y explicaba que Delta, claro, ya arrasó, ya tuvo su momento, produjo un efecto devastador en el mundo entero, no solo en Chile también, pero dice que la enfrentamos muy bien porque teníamos una alta tasa de vacunación. Y él cree que estamos bien preparados para enfrentar esta variante Omicron, porque tenemos casi 17 millones de personas que están vacunadas con las dos dosis, más de 11,5 millones de personas con la tercera dosis de refuerzo, y ya se empieza con la cuarta dosis. Consultado sobre si ve posible entonces retornar a este plan de cuarentenas que se activó durante los tiempos más complejos de la pandemia, el mandatario contestó, como les comentaba, con un tajante no, así que se ve complejo, por lo menos, a que se pueda volver algo similar a lo que tuvimos durante el año 2020, donde estuvimos bastante encerrados, pero claro, en esos momentos no teníamos un proceso de vacunación. Y también les cuento que el presidente Sebastián Piñera habló de otras cosas durante esta mañana, porque el jueves pasado el director general de la OMS, Tedros Adhanom, criticó a los países que están procediendo a administrar la cuarta dosis de la vacuna y pidió acabar con la desigualdad el año pasado. Críticas emitidas el mismo día en que el gobierno chileno anunció, recordemos que comenzaba con la segunda dosis de refuerzo, que comenzó este lunes. Y ante esto, desde el gobierno han comentado que estaban preocupados por la salud de los chilenos y también, por supuesto, por el resto del mundo. Y desde el vocero de gobierno también aseguraban que iban a seguir comprando vacunas porque el rol como gobierno es salvar vidas. Bueno, en esa misma línea, el presidente Piñera abordó las recomendaciones de la OMS respecto al proceso de vacunación y la preocupación manifestada por la entidad. Él dijo que recién se inició la cuarta dosis de la vacuna y eso va a permitir prepararnos mejor, porque se sabe que la protección que dan las vacunas, de acuerdo con lo que se ha observado con la experiencia, empieza a decrecer con el tiempo y también con la apariencia de nuevas variantes. Y por eso es muy importante no dormirse en los laureles, decía el presidente. Conversamos hace poco con la OMS, que pedían no poner la cuarta dosis porque hay países que todavía no comienzan ni con la primera, y él creía, el presidente dice, creen que entiende que hay solidaridad desde Chile. Bueno, parte de las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en relación a la pandemia, en cuanto a la postura del gobierno respecto de las cuarentenas y también sobre las dosis que se están poniendo en nuestro país, que ya vamos en la cuarta dosis, segunda de refuerzo.
Bueno, y a propósito de la preocupación que hay por el aumento de casos en varias regiones, una de ellas Tarapacá, que tiene un escenario epidemiológico complejo en alerta, porque esta región tiene la mayor tasa de incidencia a nivel nacional, con 302,8 contagios por cada 100.000 habitantes. A su vez, hasta el miércoles registraba 1.201 personas capaces de transmitir el virus. Es más acorde con las cifras del Ministerio de Salud. Solo en Iquique ha habido un aumento de 132% de los contagios. Y en esa línea, un poco, que es el delegado presidencial de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada, explicó que el alza de los contagios se debió a un viajero, dice, que llegó de Estados Unidos y que no habría tomado las precauciones al llegar a Chile. Esto ha sido, según el representante del gobierno, producto de un contagio cero acá en la región, desde una persona que llegó desde México, Estados Unidos, hasta acá y que no tuvo precauciones en cuestión. inversión, detalló el delegado Quesada en una entrevista cooperativa. Además, dijo que las reuniones sociales también han influido en el alza de los contagios en la zona norte, obviamente marcado por la cantidad de gente que tuvo alguna reunión familiar en Pascua o en el Año Nuevo, o algunos eventos más masivos. Respecto a la situación epidemiológica entre los damnificados por el incendio, recordemos que hubo un incendio bien grande ayer en Laguna Verde, en Iquique. La autoridad detalló que entre gente que está positiva y que es contacto estrecho, tenemos ya en esa zona del incendio 33 personas. Y ante la preocupante alza de casos, el delegado aseguró que se está enfrentando el tema con búsqueda activa, trazabilidad y también invitando a que la población se vaya a vacunar. Adicionalmente, que la gente pide tome conciencia del cuidado, porque hoy tenemos distintos focos y todos están dando se están dando en las familias y se traen a las instituciones. Por lo tanto, bueno, esto siempre lo hemos sabido, que finalmente las reuniones familiares siempre son focos de contagio bien, bien importantes, porque, bueno, no solamente porque muchas de ellas se generan en espacios cerrados, sino porque además son espacios de confianza, donde no hay uso de mascarilla. Por lo tanto, claro, hay que tener en cuenta esto para protegerse del COVID. Tarapacá, entonces, y la preocupación que hay por el aumento de casos.
Donde también hubo preocupación y mucha preocupación el día de ayer fue en Antofagasta. Ayer lo comentábamos, se daba cuenta de un 32% de positividad con 759 test informados. El hecho ha generado gran preocupación, sobre todo por la cifra tan alta, la más alta desde julio del año 2020, sino que también porque esto implicaba una drástica variación respecto a lo informado el lunes. Esta positividad fue informada el día de ayer. Bueno, finalmente se dio a conocer que esa cifra de positividad no era tal, era 5,42% y no el 32% que habían anunciado. Y bueno, al mirar las cifras del 11 de enero, en efecto, se observaba que en realidad la región reportaba 4.503 exámenes PCR, de los cuales 244 resultaba positivo, lo que arroja este número, 5,42% y no el 32%. En cuanto a los test de antígeno, hubo 34 positivos. Y es importante destacar que la positividad depende directamente de la cantidad de PCR informado y de cuántos de ellos también resultan positivos. Si hay pocos test informados y gran parte de ellos son positivos, claro, la positividad va a ser más alta, pero no era el caso de un 32% de positividad en Antofagasta que se dio a conocer el día de ayer, pero que hoy día se rectificó y que lo que comentaban desde el MinSal es que hubo principalmente un error de tipeo.
Bueno, parte de las informaciones que tienen que ver con los reportes sanitarios. Hay otro tema que también es importante y que está, el que tiene muy pendiente al gobierno. Tiene que ver con la famosa PGU, que es esta pensión garantizada universal. Les contaba al principio que se están entrabando un poco las negociaciones, de hecho, para poder llegar a un acuerdo, porque la oposición insiste en que no tiene financiamiento este proyecto que, como les decía, es el proyecto estrella del gobierno y es lo último a lo que quiere forzarse la moneda, que tiene que ver con un cambio en las pensiones. Sobre el tema, por ejemplo, habló el ministro de Economía sobre este pensión garantizada universal y dijo que el proyecto que establece cómo se sustentará la medida fue, recordemos, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, fue despachado en el Senado, pero con harto problema, porque la oposición incluyó en el proyecto un impuesto a los superricos, lo que generó el rechazo del Ejecutivo y, de hecho, avisaron al tiro que iban a ir al TC, al Tribunal Constitucional, en caso de que insista. Y de hecho, hay algunos parlamentarios de oposición que se suman un poco a lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo hace unos días, donde se reconoció que plantea que el Ejecutivo no está financiando todavía bien el proyecto y que hay que buscar otras fórmulas de financiamiento. Bueno, en ese contexto es que el ministro Palacio fue bien duro, diciendo que hoy día en Radio Universo, que en realidad el rechazo a esta pensión garantizada universal son excusas de políticas disfrazadas de técnicas, ya que el financiamiento está disponible. Dijo, llevamos 3 años tratando de mejorar las pensiones y por anga o por manga siempre hay una excusa para dejar las pensiones esperando. Esa es una realidad, las declaraciones duras del ministro Palacios, que en realidad no se condicen un poco con los esfuerzos que están haciendo en general el Ejecutivo, los ministros Express y algunos parlamentarios oficialistas, tratando de hablar con parlamentarios de la oposición, incluso con el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, entre La Moneda y el equipo, para lograr un acuerdo en cuanto al financiamiento y que sea aprobado por el Congreso y así poder pagar esto en febrero. Hay que tener en cuenta cuenta un dato que no es menor, que es que el si que seguimos con aumentos de la variante Omicron y aumentos importantes en los casos de COVID-19 para este mes, para el próximo, para marzo, en esta ocasión no hay fondos para financiar o eventuales cuarentena o eventuales teletrabajo o ayuda a la gente en caso de que se genere una crisis de nuevo por la pandemia. Por lo tanto, hay varios que plantean que la PGU tiene que estar disponible porque va a ser importante para las responsabilidades que va a tener el gobierno entrante. Bueno, con todo, sigue la duda respecto de si se va a lograr en estos 15 días que quedan antes del receso legislativo y si va a poder ser el proyecto final del saliente presidente Sebastián Piñera.
12:21, vamos al ámbito educacional, porque ayer lo comentábamos, se dieron a conocer los puntajes de la prueba de transición, y uno de los requerimientos clave para poder acceder a la educación superior es el puntaje que otorgan también las notas de enseñanza media, no solo el puntaje que uno obtenga en la prueba de transición, y que, por supuesto, varían, con una ponderación que puede ir del 10% a 20% dependiendo de los requerimientos de las distintas carreras. Y en este indicador se ha tenido una fuerte variación en los últimos 3 años, coincidiendo también con el desarrollo de la pandemia. Y en ese proceso de admisión en el 2020, antes de la llegada del coronavirus, el NEM promediaba 542 puntos. Y este año alcanzó 591, o sea, tiene un crecimiento de 9% en el periodo. Según los expertos, este aumento es atribuible a la pandemia y también al escenario que enfrentaron los estudiantes luego de que las clases se trasladaran principalmente a los computadores y las pruebas presenciales con 90 minutos de resolución mutaran a trabajos escritos en plazos que, por supuesto, eran más laxos. Bueno, a propósito de esta situación, se le preguntó al ministro de Educación esta mañana en Duna en Punto, ya que, como les comentaba, durante este proceso de selección 2020, las notas de la enseñanza media, o el NEM también como se le conoce, promedió 542 puntos a nivel país, el que este año ascendió a 591. Sobre el uso del ranking y las notas del NEM, el ministro señaló que es importante un debate más profundo que tiene que ver en cómo elaborar este ranking.
El ranking incita a una inflación de notas. Y durante la pandemia hemos visto también cómo en general ha habido una inflación, y por tanto creo que ahí hay un desafío pendiente que tiene que ver con dos cosas. Hasta ahora hemos concentrado los esfuerzos en modificar las preguntas. Probablemente hay que hacer ya a futuro un análisis de cómo viene, cómo se va a tratar lo del NEM y lo del ranking. Pero además hay un tema concreto del comportamiento de los colegios en el sistema escolar y cuánto se inflan o no las notas para poder beneficiar o no a los alumnos. Y eso obviamente creo que es una cuestión que hay que revisar, porque se pueden generar desde ese punto de vista una serie de inequidades que habría que corregir.
Declaraciones entonces del ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación, que claro, valoraba la disminución de la brecha en la prueba de transición, pero dice que hay que revisar el comportamiento de los colegios en el sistema escolar y cuánto se inflan las notas o no a propósito de las cifras del NEM. Entrevista completa que pueden revisar en duna.cl.
12:23, cambiamos de tema, revisamos otras informaciones, y una tiene que ver con la Contraloría, que determinó que el Estado tiene que terminar con los contratos de honorarios para aquellos funcionarios públicos habituales permanentes. Esto luego de hacer una reinterpretación sobre los artículos del Estatuto Administrativo que habilitan la contratación de personas en el Estado bajo la figura de honorarios. En el caso de quienes tenían contrato al 31 de diciembre, si el jefe de servicio lo decide, el 2022 tendrán que convertirse en funcionarios a contrata, así como quienes presten servicios honorarios por más de 2 años al 31 del presente, aplicando así el régimen de fuerza legítima. Lo anterior porque durante muchos años la administración pública, el Estado en general, ha contratado honorarios para personas que se desempeñan en funciones del Estado, convirtiéndose en un método sobreutilizado que provoca evidentemente desprotección laboral. Y en concreto, el contralor Jorge Bermúdez ordenó al Estado que de manera progresiva termine con los contratos a honorarios en el caso de funcionarios que realizan funciones habituales y permanentes. El plazo para que esta medida esté en pleno cumplimiento es el 2023. Y con este dictamen, la modalidad de honorarios puede ser utilizada solo para la contratación de asesorías puntuales, específicas, pasajeras y distintas funciones en gabinete y otras situaciones que son excepcionales, según una nota que publica el Mercurio, Sebastián Parga de Canales Parga Abogados Laborales señaló que la Contraloría ha ido demasiado lejos al entrar al debate de políticas públicas que no le competen en absoluto. El actuar de la Contraloría debe circunscribirse a sus facultades y control y fiscalizaciones. Añadió que la entidad fiscalizadora no se encuentra mandatada para impartir instrucciones que solucionen problemas que deben resolver otros poderes del Estado, aunque consideró debatible el fondo y las motivaciones del dictamen, que, como yo les digo, les obliga a la Contraloría a, en general, a funcionarios del Estado, poner fin a las contrataciones de honorario que se desempeñan en el Estado, pasarlos a contrata en caso de ser trabajadores permanentes.
12:26, antes de irnos a la pausa, les cuento que voluntarios de bomberos acudieron esta mañana a la intersección de calle San Antonio con 14 Norte en el centro de Viña del Mar, esto para poder contener un incendio que se estaba generando en ese lugar. Camiones aljibes municipales fueron despachados en apoyo al trabajo de cuerpo de bomberos de Viña en este siniestro que afecta a 11 locales comerciales. Serían 33 las personas que lamentablemente perdieron su fuente laboral por este incendio que se desarrolló durante esta mañana. Y además, dos unidades de cuerpos de bomberos de Valparaíso, de las compañías 2 y 6, salieron a eso de las 7 de la mañana para poder apoyar y controlar el fuego. Luego de un par de horas de labores, las tareas se concentraron en realizar maniobras de enfriamiento y poder detener la propagación. Personal de carabineros despejó el sector con desvíos de tránsito, resguardando a las personas para poder facilitar el trabajo de los equipos. Y la circulación vehicular fue suspendida en calle San Antonio desde 15 Norte a 14 Norte. Y también hubo cortes en 14 Norte y 14 Norte con 5 Oriente. Estoy revisando acá Transporte Informa de la región de Valparaíso y da cuenta de que hace exactamente 2 minutos atrás continuaba el tránsito suspendido en calle San Antonio desde 15 Norte hasta 13 Norte por estos trabajos que se están realizando por el incendio estructural, lamentablemente, y que deja por lo menos a 33 personas sin su fuente laboral.
12:27, nos vamos a una pausa, pero antes, como siempre, los invitamos a participar en nuestra encuesta del día. Pese al aumento de casos de COVID-19, el presidente Piñera descartó implementar nuevas cuarentenas. ¿Qué te parece? Puedes votar tres alternativas: bien, mal o debería evaluarse.
Oye, a propósito de eso, habló el Colegio Médico, tuvieron una reunión.
Es verdad, ¿ya?
Y no descarta a priori medidas como las cuarentenas.
Ah.
Así que les vamos a estar contando detalles a la vuelta de esta pausa comercial, entre otras cosas, por supuesto, también aquí en Ahora en Duna. Vamos y volvemos.
¿Quieres mejorar tus procesos y transformar digitalmente tu empresa? En Talk Biometrics, 11 años a la vanguardia en tecnología, inteligencia artificial e innovación. Más de 200 millones de verificaciones de identidad, más de 50 millones de firmas electrónicas, más de 3 millones de nuevas cuentas bancarias digitales. Empresa mundialmente premiada, presentes en Chile, México, Argentina y Perú. TalkBiometrics.com. Talk Biometrics, inteligencia detrás de cada identidad.
Liberty Seguros.
Acérquese, acérquese, para ver si estamos todos.
Vengan, que el profe va a pasar lista.
Fernández.
Presente.
González.
Presente.
Liberty.
Presente.
En Liberty Seguros seguimos trabajando para ti, poniendo a tu disposición productos y servicios que protegen tu esfuerzo y cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a Liberty.cl y busca a tu corredor más cercano.
Liberty.
Presente.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Cibertranquilidad por Claro Empresas. Hablemos de ciberseguridad. Hablemos de la información de tu empresa y del valor que ella tiene. La información es tu mayor mayor capital sin importar si eres pequeña, mediana o grande. Protégela y asegura la continuidad operacional de tu negocio. Llevamos 15 años desarrollando soluciones flexibles y ágiles. Contamos con un centro de operaciones de ciberseguridad, CISO, el más moderno de América Latina, que cuenta con un equipo asesor experto y certificado para que la información de tu empresa se quede en tu empresa. Tu cibertranquilidad es nuestro compromiso. Te esperamos en clarochile.cl/empresas. Claro Empresas, transformemos tu negocio.
¿Por qué no nos vamos de aquí? Vámonos de este pueblo.
¿Cómo nos vamos a ir?
No somos de aquí.
La nave del olvido. Ópera prima de Nicole Ruiz Benavides. Una película sobre libertad y una historia de amor poco convencional en un entorno tradicional al extremo. Protagonizada por Rosa Ramírez Ríos y Romana Satt. Hashtag Todos Somos Persona. Desde el 13 de enero en salas de cine y próximamente en plataformas digitales. La nave del olvido.
Nunca me había sentido tan feliz.
Municipalidad de Las Condes trae de vuelta un clásico del verano. Festival de Cine Las Condes.
10 noches con lo mejor del cine mundial bajo las estrellas y proyección de última tecnología. 7 a 16 de enero, Parque Araucano. Info y venta en cultural, lascondes.cl. 50% de descuento con tarjeta vecino Las Condes y U Club La Tercera. Solo con pase de movilidad habilitado. Produce Corporación Cultural de Las Condes. Invita La Tercera y Radio Duna.
12:31, estamos de regreso en Ahora en Duna, en Santiago. La temperatura marca a esta hora los 25,4 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 31 grados, así que a prepararse para este calor totalmente veraniego. Y partimos revisando noticias internacionales.
Exactamente, marcadas lamentablemente por el COVID-19. Paciencia. Hoy día la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que Omicron ya es dominante en el mundo y registra el 60% de los contagios. Fue el anuncio que hizo hoy día la OMS. Según el análisis, esta nueva cepa sudafricana ha tenido un ascenso desbordado en los últimos días y supera por mucho a la variante Delta, que fue la dominante durante todo el año pasado, 2021. En esa línea, Omicron pasó de 1,6% de casos a 58,5% en apenas 15 días en el mundo, según la OMS. El informe epidemiológico muestra que los más de 357.000 análisis hechos por la red global laboratoria GISAID en los últimos 30 días, en más de 208.000 fue detectada la variante Omicron. Por otro lado, 147.000 personas testeadas, es decir, un 41%, correspondieron a Delta, que es el anterior resultado que se hace semanas aún concentrada el 96% de los casos. Respecto a su viralización por continente, y de acuerdo con el reporte, el mayor número de contagios por la variante Omicron se registra en las regiones del sur de Asia, donde los casos positivos aumentaron 418%. Por su parte, en Asia Oriental se registró un aumento de 122%. ¿Qué pasa en América? El porcentaje de aumento fue de 78%, en Oriente Medio de 86% y Europa de 31%. África solo hubo 11% en las pasadas semanas. En cuanto al porcentaje de fallecidos, la OMS aseguró que no hay mayores reportes de aumentos, ya que del 3 al 9 de enero solo creció 3% el número de muertes por la variante. Es decir, no significa, por lo menos Omicron, a mayor cantidad de casos positivos no aumenta el porcentaje de fallecidos. Bajo ese contexto, el informe destaca que Omicron es capaz de evadir la inmunidad, porque existe transmisión incluso entre vacunados y personas que ya habían superado con anterioridad la enfermedad y habían desarrollado anticuerpos, algo que tampoco ninguna vacuna es inmune al COVID, digamos, hablamos de la gravedad solamente. Además, en otro informe de la OMS publicado también hoy, se concluye que los riesgos sanitarios que presenta Omicron siguen siendo altos, ya que se puede producir un aumento en las hospitalizaciones y muertes también en la población vulnerable.
Oye, yo no sé si lo habrán visto ya en Duna.cl o en las redes sociales de Duna, yo lo vi en Instagram por lo menos, pero vale la pena contar esto, porque en España van a dejar de contar cada caso de COVID y seguirán la pandemia como casos de gripe. Desde fines del año 2020, que las autoridades sanitarias españolas trabajaban ya en esta transición y el cambio será paulatino, pero va a implicar la colaboración entre especialistas y, por supuesto, la de los hospitales, que van a actuar como testigos. Y el objetivo es cambiar de conteo, que pase de un conteo exhaustivo a una extrapolación estadística y representativa de datos. Y eso será repetido en puntos claves para conocer cómo se expande la enfermedad. Así que ya están habiendo cambios, sobre todo probablemente por el proceso de vacunación que se está llevando a nivel mundial y cambiando un poco la forma en que se va manejando el COVID-19 en cada país. Y por supuesto ya es un avance y vale la pena destacarlo el día de hoy. Y también contarles de otras cosas. De Boris Johnson. Ayer, José, tú nos contabas de esta fiesta en donde decía, traiga cada uno su botella de alcohol, me imagino.
Y como un poco la fiesta era como por los tiempos difíciles que estamos viviendo, como...
Claro, pleno 2020.
Un poquito, claro.
De hecho, la fecha exacta fue el 20 de mayo del 2020 y no se sabía muy bien, o más bien no lo había admitido Boris Johnson de haber asistido a esta fiesta, pero hoy día, a primera hora, tuvo que salir a pedir perdón. Dijo que efectivamente él estuvo presente en esta fiesta en Downing Street mientras el país estaba bajo severas restricciones y tuvo que pedir públicamente perdón a los británicos desde el Parlamento. El premier ha justificado su presencia en la celebración alegando que pasaba de que se trataba de una reunión de trabajo. Él dijo, bueno, nos vamos a juntar a trabajar. Pero es raro juntarse a trabajar o no con una botella de alcohol. O no, no sé si ustedes lo harán. Nos pueden comentar a través de Twitter si ustedes se reúnen.
O sea, sí, uno lo ha hecho, pero
de trabajo,
es que en ese tiempo no te podías reunir para nada. Po.
20 de mayo, más de 100 personas en esta fiesta, mientras todo...
Bueno, sin alcohol, digamos, no se podía reunir.
Independiente, ¿no? Claro, independiente. Bueno, pero si incluye alcohol, uno asume que es un poquito más de fiesta, más que de trabajo. Bueno, las restricciones en plena desescalada limitaban en aquellas fechas los encuentros a 2 personas de distintos hogares. O sea, en ese entonces, tú te podías juntar con una persona que viviera en otra parte y nada más, y mantener una distancia social de 2 metros. Se estimaba que más de 30 invitados pudieron asistir a esa fiesta 5 días después de otros encuentros con queso y vino, al que asistieron 15 personas en los jardines de Downing Street, y así. Pero, por supuesto, el gobierno de Boris Johnson no ha estado exento de polémicas, y, por supuesto, uno cuando lee estas cosas dice, ¿tendrá que renunciar Boris Johnson? Bueno, el 66% de los británicos opina que Johnson debería dimitir si se confirma la presencia en esa fiesta, algo que ya se confirmó, que él mismo pidió disculpas por haber estado ahí, y más del 40% de los conservadores estarían también a favor de la renuncia de Johnson, torpedeado por sus propios diputados tras reconocer finalmente que asistieron a esa fiesta tras haber negado públicamente hasta 7 veces que se había violado las reglas contra el COVID en Downing Street. Ellos lo negaron, pero finalmente hoy día ya esta situación no dio para más y tuvo que salir a pedir perdón el primer ministro británico por esta fiesta en plena pandemia, que ojo, no es la primera, y al parecer no va a ser la última que se sepa de Boris Johnson en plena pandemia.
Bueno, quienes tienen problemas también en Argentina. Oye, qué mala suerte. Están, hoy día una nota del Mundo titula perfectamente lo que están sintiendo los argentinos. Argentina abre este 2022 agobiada por el calor extremo, sin luz y con el COVID disparado a cifras récord, dice, a propósito de las cifras de coronavirus. Es medianoche en Buenos Aires, parte la nota, las calles arden a 29 grados en la noche, y tras haber superado 41 grados durante el día, el informativo nocturno de televisión suena y dice, claro, dice, buena parte de la capital argentina está sin energía eléctrica, mientras los casos de COVID llegan a los 137.000 en un solo día. Y la pregunta recurrente es, ¿qué volvió a ser tema en medio del agobio sin fin por el calor? ¿Es razonable que la factura mensual de electricidad equivalga al precio de un café en un bar? Porque es demasiado barata. Buenos Aires no llegaba a los 40 grados desde 1995 y implica que desde el martes 11 de enero tuvieron la segunda temperatura más alta de su historia. La ola de calor que cubre Argentina durante toda la semana se convierte en uno de los lugares más calientes del hemisferio sur desde que se prolongara varios días, aunque no sea el principal problema, porque una cosa es el calor y otra cosa es que el servicio eléctrico no funcione, dice esta nota de del diario El País de España, donde dice que sin funcionamiento eléctrico, con la luz cortada en todas partes, no funcionan los aires acondicionados, no funcionan los ventiladores, por lo tanto la situación es muy dura. Fueron 700.000 los hogares en Argentina y comercios afectados con estos cortes de luz, lo que implica millones de personas afectadas, muertas de calor y que no pueden trabajar, no pueden hacer nada. El corte de varias horas y en el momento máximo de la demanda se hizo sentir en buena parte de la capital argentina y en el área norte del extrarradio en Buenos Aires. Nada nuevo para los argentinos, dice esta nota que hoy rescataban en redes sociales portadas de periódicos del 89, donde Alfonsín también anunciaba restricciones, cortes programados de la electricidad y que la televisión solo se emitiría entre las 19 y las 23 horas. Hay, sin embargo, diferencias entre lo que sucedía en esa época y el actual tiempo de Alberto Fernández, porque en el 89 el servicio eléctrico era proveído por el Estado, pero desde los 90 lo hacen empresas privadas. Desde la llegada del kirchnerismo en el 2003, uno de los jefes políticos económicos pasó a subsidiar los servicios públicos, luz, agua, gas e incluso internet, y para ganarse el voto el usuario no debe sentir dolor al pagar, dice esta nota. Cristina Kirchner, hoy vicepresidenta, llevó hasta el extremo esa política cuando fue presidenta en 2015 y la consecuencia fue la desinversión, los cortes de electricidad permanentes que están viviendo a esta hora los argentinos, que los tienen en la desesperación, porque ya pasar el verano con cifras de COVID y un medio encerrado es un problema, pero ya pasar 40 grados de temperatura y sin luz eléctrica,
no, imposible.
O sea, por favor.
12:41. Hoy una noticia que acaba de salir del horno. Un juez de Nueva York rechazó la petición del príncipe Andrés de desestimar la denuncia de agresión sexual que interpuso una mujer estadounidense contra él por supuestamente haber abusado de ella en el año 2001, cuando esta mujer tenía 17 años de edad. En su decisión, el juez Lewis Clam dictamina que la petición del príncipe de desestimar la demanda civil presentada por el verano boreal en 2021 por Virginia Giuffre, una de las víctimas de los delitos sexuales de financiamiento, perdón, del financiero de Estados Unidos, Jeffrey Epstein, debe ser denegada en todos sus aspectos, fue lo que dijo este juez a propósito de esto. La amistad del segundo hijo de la reina de Inglaterra, que actualmente tiene 61 años, con el financiero lleva causándole varios problemas hace bastante tiempo. Recordemos que Jeffrey Epstein se suicidó en la cárcel en el año 2019 y un jurado halló culpable recientemente a su expareja y amiga Ghislaine Maxwell de tráfico de menores con fines sexuales para este financiero. La defensa del príncipe argumenta que esta mujer, que en su momento tenía 17 años, había firmado en el año 2009 un acuerdo con el financiero estadounidense para no perseguirlo en la justicia ni a él ni a los otros potenciales acusados. El juez lo rechazó en una decisión que tiene fecha del martes, pero que se ha hecho público hace algunos minutos atrás, y ahí el príncipe siempre ha negado acusaciones de esta mujer. Si todos los recursos de Andrés fracasan, un juicio civil podría tener lugar entre septiembre y diciembre próximo, según lo que han dicho ya estos jueces a cargo de esta situación. Así que se le complica bastante el panorama al príncipe Andrés, que lo último que se conoce es que desestimaron esta acusación de abuso sexual, y si no entienden todavía la trama, hay un documental en Netflix que es súper bueno y que vale la pena revisar. Creo, si no me equivoco, son 4 capítulos, pero que explican bastante bien cómo funcionaba todo alrededor de Jeffrey Epstein, y también hablan, por supuesto, de la relación que tenía Epstein con el príncipe Andrés.
12:43.
Estás en Ahora en Duna.
Y nos vamos a revisar temas nacionales de nuevo, porque la moneda chica y en Condel en Providencia sigue funcionando. El presidente electo Gabriel Boric mantiene reuniones con distintos sectores de cara a preparar un poco ya su nuevo gobierno, su aterrizaje al Palacio de la Moneda el 11 de marzo. Y hoy, cerca de las 9:30, llegó Boric a reunirse a Condel con representantes de gremios de las pequeñas y medianas empresas, las PYME, en un encuentro como que generalmente es tradicional informal y se hace entre los representantes de las pymes y los presidentes electos, digo, llegaron varios representantes de distintos sectores, de Ferias Libres, de la CONAPYME, de FEDETUR, entre otros. También llegó a la cita Juan Pablo Suet, que es el presidente multigremial nacional, que es un emblemático representante de pymes del país. Días antes de que se hiciera la segunda vuelta, el 16 de diciembre, Suet calificó el programa económico de Gabriel Boric como perjudicial, dijo en ese minuto, y negativo para las pymes, y aseguró que incluso pondría en riesgo la quiebra de miles de pymes en caso de ser presidente. Ese fue el contexto. Y así, con eso, llegó a esta reunión. Él había dicho que, por ejemplo, proyectos como la jornada laboral a 40 horas, el aumento de cotizaciones al 8% adicional o la obligación de pagar el sueldo mínimo de 500 mil pesos iban a ser un desastre para las pymes. Eso en materia de campaña, cuando era dirigente en campaña presidencial Suet. Bueno, en esta oportunidad el presidente de la multigremial destacó que Boric es el primer presidente que se junta antes con las pymes que con las grandes empresas. Creo que es un gesto único que no había visto antes, dice Suet. Uy, la luna de miel estaba durando. Y en segundo lugar, Suet dijo también que en la reunión se abordaron las próximas reformas que va a implementar el gobierno, apuntando esencialmente a la reforma tributaria para financiar el programa, la reforma laboral, sobre las horas trabajadas. Dice, hemos conversado que ojalá lo podamos discutir antes, que haya un trabajo prelegislativo en conjunto con las pymes, donde se pueda discutir un poco los pequeños detalles de ciertas leyes que pueden tener efectos negativos. Y ahí, claro, volvió a mencionar el tema de las 40 horas, por ejemplo. Dijo que desde las pymes están súper dispuestos a contribuir con impuestos, con mejoras de jornadas de trabajo, en la medida que lleguen un consenso, y que lo importante es que lleve adelante su programa de gobierno de Boric, pero siempre comprometidos con el diálogo con los sectores de las pymes, que son los que pueden decir básicamente si tal medida se puede o no se puede hacer, y con un mayor esfuerzo tributario que se lo lleven ojalá las grandes empresas, decía Suet, para poder financiar un programa que es necesario para Chile. Respecto a las críticas que él hizo al programa económico que yo les mencioné, dijo que, claro, él dijo que había una discrepancia con él, dice, estoy aquí, nos invito a conversar, nos invito a solucionar los problemas. Creo que es una señal positiva para el país que llevemos un acuerdo y esperamos que la reforma tributaria efectivamente sea consensuada, sea conversada. Consultado sobre si aún cree que miles de pymes van a quebrar, porque claro, que Suet fue súper duro en la campaña, van a quebrar por la llegada del presidente electo, él dice que nos vamos tranquilos porque vamos a conversar, hay que sentarse a trabajar con el equipo económico de manera de hacer un trabajo prelegislativo y que no se lance al Congreso una reforma tributaria que no esté antes conversada. La verdad, José, que en esta reunión los vi a todos saliendo bien contentos. Por ejemplo, Rafael Cuncille dice que fue una reunión excelente porque se estableció con el presidente que a contar de marzo se va a hacer una mesa de trabajo permanente. O sea, que dice que Boric de alguna forma se comprometió a que el proyecto que vaya al Congreso que pueda afectarlos va a ser consensuado primero con ellos, con una mesa de trabajo. Por lo tanto, claro, Cuncille decía, tenemos hartas ilusiones. Yanina Figueroa, que es presidenta de la UNAPYME, también dice que está bien contenta porque se comprometió con los gremios a instaurar esta mesa de trabajo para los temas pendientes. Y a través de su cuenta de Twitter, Boric dice, trabajar en conjunto con las pymes fue un compromiso de campaña para poder reactivar la economía del país, y para eso nos reunimos con representantes del gremio, para coordinarnos en las medidas que se necesiten de apoyo como principal fuente laboral de Chile. Bueno, por lo menos parten de buena manera, con ganas de conversar todos. Vamos a ver cómo se dan las cosas ahí cuando esté la presión también de los partidos por avanzar en ciertas reformas que, claro, el mundo privado, el mundo empresarial le diga a Boric, no hay cómo. Vamos a ver.
A propósito de reuniones que está teniendo y que va a tener, hoy día el presidente electo también se va a juntar, eso sí, con los gobernadores regionales, donde se espera que se hagan delineamientos, digo, que me costó la palabra, sobre los criterios para la elección de cargos de delegado presidencial. Va a ser a eso de las 3:00 p.m, 3:30, donde el presidente electo va a llegar hasta las oficinas del gobierno regional metropolitano, y ahí se va a reunir con diferentes autoridades regionales y tomar decisiones respecto de los delegados presidenciales, cuya figura espera eliminar. Sin embargo, por mandato,
está obligado él, como presidente, a designarlo. Ya en la previa, el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, de la DC, señaló que querían ojalá poder concordar las competencias que son importantes para el gobierno regional y definir también algunos criterios de acción de futuro trabajo conjunto. Hay plena conciencia, dice, que hoy la ley obliga al presidente a nombrar delegados presidenciales y esperan que el perfil de los delegados presidenciales no sea... Que no sea obstruccionista, que no generen conflictos con los gobiernos regionales, porque, como él dijo, la máxima autoridad regional son los elegidos por la ciudadanía. Por otro lado, en horas de esta mañana, el presidente electo se reunió, como tú decías, con gente de las pequeñas y medianas empresas, así que ha sido una jornada bastante agitada para el presidente electo. Bueno, ya sabemos, y lo iba a hacer, yo creo que él también lo sabía, días que le vienen bastante agitados, de mucho trabajo de cara a asumir el 11 de marzo en La Moneda.
12:49. Antes de entrar a economía, quería actualizar un poco de temas de convención constitucional. El tema Rojas Vade es todavía un problema porque todavía no sale formalmente su renuncia. Es una situación como técnica que tiene que concretarse y que es un problema para ahora, para la presidenta de la Convención Constitucional, que es, recordemos, se cambió, es María Elisa Quintero, y se refirió ella a la situación de Rodrigo Rojas Vade a propósito del proyecto que tiene que tramitar el Congreso para poder autorizar un mecanismo de renuncia y también de reemplazo. Es un problemazo. Bueno, ella en este sentido ratificó que el mecanismo para reemplazar, recordemos que él renunció personalmente luego de que se supiera que él no padecía el cáncer que siempre había planteado con el que hizo su campaña convencional. Entonces, claro, por eso él da un paso al costado. Y en este sentido, lo que hace María Elisa Quinteros es decir que ratificar que el mecanismo para reemplazo tiene que ser el que la convención definió en su reglamento, que implica que lo reemplace el siguiente candidato más votado de su misma lista y distrito, y aseguró que no ha tenido contacto con él hasta ahora. Aprovecho, dijo, de mandarle un mensaje al Congreso: si son tan amables de resolver nuestra situación, a los parlamentarios, les pide que avancen. La solicitud está hecha hace bastante tiempo. Sé que el Poder Legislativo tiene muchas cosas que hacer, pero si nos pueden ayudar a solucionar esto, se agradece. En cuanto al uso de recursos de la convención y la resignación que se efectuó a partir de lo que la anterior testera denominó como un ahorro, ¿te acuerdas que la organización de Loncón y Daza y Baza decían logramos hacer un ahorro? Algo que cuestionó un poco La Moneda. La presidenta dijo que en mi sentido común me dice que si uno puede ahorrar dinero en algún lado y lo distribuyó a una necesidad real, para eso, para mí es muy positivo. No sé si técnicamente el ahorro está mal empleado, debiésemos decir alguna otra palabra, pero claramente es dinero que podemos ocupar en la participación que es prioritaria en esta convención. La Comisión de Presupuesto, cuando hizo su estimación de costos, no tenía referencias, no había punto de comparación y tampoco tuvimos tantas oportunidades de hacer el estudio y ver las necesidades reales del gasto. Se hicieron estimaciones, dijo la presidenta, por algo se logra este ahorro. Asimismo, dijo que la mesa todavía no llegó a una decisión sobre la invitación al presidente Piñera, que queda una decisión que se va a tomar el lunes porque van a tener tabla y ahí podrían definirlo. Necesitamos tener algún tipo de evidencia porque la presidencia y vicepresidencia, como somos de salud, necesitamos evidencia para tomar decisiones y estamos esperando esos insumos para poder tomar una definición real. Quintero respondió que opinión pública, encargamos a comunicaciones algún tipo de estudio principalmente para ver esta posibilidad.
12:52. La tasa interanual de inflación en Estados Unidos se disparó y subió en diciembre hasta el 7%, dos décimas por encima de lo que se había visto en noviembre, según lo que informa la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Se trata de la mayor alza interanual desde junio de 1982 y está en línea también con las predicciones que hacían los analistas, o la mayor cantidad de ellos, que ya preveían un aumento de los precios cercano al 7%. En cuanto a la subida mes a mes, los precios de consumo aumentaron en diciembre 5 décimas con respecto a las de noviembre, según este ente estadístico. Y si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyace en diciembre fue en 0,6%, con una tasa anual de 5,5. Los precios de la energía bajaron en diciembre por primera vez desde hace varios meses, un 0,4%, mientras que la de los alimentos
subieron 0,5 según este informe del gobierno. Los principales motivos detrás de esta fuerte subida de precios fueron la vivienda y los vehículos de segunda mano. El dato de este miércoles también le da presión a la Fed, a la Reserva Federal, que es el responsable de dictar la política monetaria en Estados Unidos y que tiene un doble mandato de fomento del pleno empleo y estabilidad también de los precios. El presidente de la Fed, Jerome Powell, se postula para un segundo mandato al frente de este organismo y en su comparecencia ayer en el Senado recalcaba que la prioridad del organismo en este momento es la lucha contra la elevada inflación, aunque ello supone poner menos énfasis en el objetivo del pleno empleo. Así que se ve compleja la situación de la inflación en Estados Unidos, se dispara al 7% y anota un alza bastante grande, el más grande que ha tenido en los últimos 40 años.
Bueno, y también sobre economía, salió el informe anual de productividad de la Comisión Nacional de Productividad, la CNP, que, claro, expresa un poco el aumento de la productividad en Chile, dejando atrás datos bien negativos que estuvieron en plena pandemia en 2019-2020. Ahora, con contextos que ya lo hemos contado hasta el cansancio y todos lo sabemos, los apoyos sociales, los bonos y beneficios sociales para enfrentar la pandemia, los retiros previsionales y también la flexibilización de algunos pagos por las condiciones sanitarias, etcétera, hicieron que, con todo, el informe anual de la productividad de la Comisión Nacional de Productividad hablara un poco de un aumento, registrando una alza estimada entre el 7,4% y el 8,7% para la economía agregada, mientras que para la economía sin minería el crecimiento habría sido entre 8,1% y 9,5%. Se trata de una recuperación importante si uno contrasta los datos del año 2020, porque en ese año la economía agregada anotaba bajas entre menos 0,1 y menos 2,1, en tanto que la economía no minera retrocedía entre menos 1,9 y menos 4,0. Para contextualizar un poco, la consejera de la CNP, que es Verónica Amíes, recalcó que la crisis sanitaria experimentada a nivel mundial durante el 2020 y el año pasado 2021 ha generado mayores niveles de incertidumbre, por lo que la estimación de la productividad ha sido especialmente compleja, dado el atípico comportamiento de las variables remediables o relevantes para medirla. Por eso explicó que el informe y la entidad complementó sus cálculos tradicionales para medir esta variable con varios ejercicios y mediciones adicionales que permitieron sensibilizar el comportamiento de la productividad. Esto para mostrar la evolución durante estos dos años donde tuvimos la pandemia. Por lo tanto, los resultados sugieren que la productividad calculada para este año y en general para los dos años de pandemia ha aumentado, pero hay que considerar que el PIB estaría fuertemente impactado por el impulso fiscal para aprobar a la familia, apoyarla. Familias y empresas, hubo mucho más liquidez por los efectos de los fondos previsionales y plata que ya lo escuchaba por ahí un economista, todavía están las cuentas corrientes de las personas, por lo tanto no se ha gastado todo lo que se está disponible. Además advirtió que las cifras del año pasado están fuertemente impulsadas por la economía sobrecalentada, el sobreconsumo, la cual registra un crecimiento agregado del PIB del 11,8 y el 13,1 para la economía no minera.
El dólar está cayendo, está a esta hora, lo estoy revisando en estos momentos, 832 pesos. De hecho, no, bajó aún más. Ahora es que estoy actualizando recién, 824. Así que el dólar a la baja.
12 del día y 57 minutos, nos vamos a una pausa, pero antes, por supuesto, la pregunta del día para que participen con nosotros en las redes sociales, y hay mucha gente que está participando en Twitter. Pese al aumento de los casos, el presidente Piñera descartó implementar nuevas cuarentenas. ¿Qué te parece? ¿Puedes votar bien, mal o debería evaluarse? En todas nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital. Aliados potenciando sus decisiones.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Este verano descubre tu modo explorador y conoce nuevas rutas. Elige el Montero Sport de Mitsubishi Motors y conviértelo en tu aliado de aventuras. Conduce seguro con su control de estabilidad y tracción, cámara 360, transmisión AT de 8 velocidades con Sport Mode y espacio para hasta 7 pasajeros en sus 3 corridas de asientos, todos con airbags. Suma experiencias a bordo del inigualable Montero Sport de Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Conecta tu negocio desde cualquier lugar con Movistar Empresas. Comunícate con tus clientes contratando el plan móvil de 220 GB por solo 6.990 pesos, desde dos líneas al mes para siempre. Además incluye Teams y Skype sin costo, más roaming light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a la prevención de incendios en Parque Met. No botes vidrios en las laderas y si encuentras alguno, recógelo y bótalo en algún basurero cercano. Recuerda además que está prohibido fumar y encender fuego en toda nuestra red de parques urbanos. Infórmate en parquemet.cl y en nuestras redes sociales @parquemetmimbu.
¿Titulares?
Es la 1:01 p.m. Sigues en ahora en Duna, a esta hora en la región metropolitana 29 grados y se espera una extrema de 31 grados para esta jornada en la región metropolitana en Santiago. Quique Yavar está con nosotros y los titulares.
El presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso, Ignacio de la Torre, respondió al presidente Sebastián Piñera, quien dijo que no ve la posibilidad de volver a cuarentenas pese al aumento sostenido de contagios en las últimas semanas y a la circulación de la variante Omicron. En ese sentido, el facultativo aseguró que Chile no es el mejor país preparado para enfrentar la pandemia, ya que la vacunación por sí sola no basta para contener Omicron, y lo que pidió, terminar con mensajes de éxito y no descartar a priori medidas como las cuarentenas. El Ministerio de Salud informó 4.847 casos nuevos de coronavirus y un fallecido registrado, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 7,28% y es de un 7% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 59.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles a nivel nacional, estas llegan hoy a 252. El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, aseguró que el gobierno del presidente Sebastián Piñera les pidió paralizar en el año 2020 para aprobar la ley Juan Barrios. Esta declaración se da a la salida de una reunión entre el presidente electo Gabriel Boric y los dirigentes y representantes de los gremios de las pequeñas y medianas empresas en la moneda chica. La diputada Carol Cariola aseguró que en materia de seguridad ciudadana no existen grandes diferencias entre lo que está haciendo el gobierno del presidente Sebastián Piñera y lo que ellos esperan efectuar en la próxima administración del mandatario electo Gabriel Boric. La parlamentaria, que es parte de la coordinación legislativa del futuro gobierno, indicó además que como bloque aprobará la ley de control de armas que se discute hoy en la Cámara de Diputados. La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quintero, se refirió hoy a la situación del convencional Rodrigo Rojas Vade a propósito del proyecto que tiene que tramitar el Congreso esta semana y que habilita un mecanismo de renuncia y reemplazo. En ese sentido, Quinteros le envió un mensaje al Congreso pidiendo colaboración para solucionar este problema, sabiendo que el Poder Legislativo tiene muchas cosas que hacer, pero que les agradecería que pudieran colaborar a solucionar este problema. La tasa interanual de inflación de los Estados Unidos se disparó y subió en diciembre hasta el 7%, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata de la mayor subida interanual desde junio del año 1982 y está en la línea con las predicciones de la mayoría de los analistas, que ya preveían un aumento de los precios cercanos al 7%. Ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, aseguró que su gestión estará marcada por combatir la inflación, aunque ello suponga poner menor énfasis en el objetivo del pleno empleo.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
1:04, seguimos revisando informaciones importantes. Hoy el presidente Sebastián Piñera se trasladó a la región de Coquimbo para encabezar una gira de trabajo en la zona. Él tuvo varias actividades en La Serena, donde hizo una cuenta pública delante de muchas personas, donde habló precisamente de los crecimientos en la zona. Él estaba, según consigna La Tercera, en un ambiente distendido, y donde Piñera también reveló el mensaje que le entregó al presidente electo Gabriel Boric cuando se reunió. Dice que le dijo a él: los presidentes prometen, se comprometen, pero los presidentes tienen que cumplir y rendir cuentas. Tuvimos una conversación con el presidente electo y yo le recordaba que otra cosa es con guitarra, le decía el presidente saliente Sebastián Piñera al que viene, que es Gabriel Boric. Así que los desafíos que tenemos por delante van a ser desafíos que tendrá que enfrentar el futuro presidente. Lo felicito y le deseo la mejor de las suertes, dice el mandatario, que también se refirió a Omicron y a la posibilidad de que precisamente esto vaya avanzando. Sabemos que tenemos cifras muy complejas. Abordó también lo relativo al tema sanitario, el avance del COVID. Reiteró su crítica a la propuesta que en junio de 2021 hizo la expresidenta del Colegio Médico, Isque Asiches, hoy principal asesora de Boric, por la supuesta hibernación. ¿Se acuerdan de la hibernación que propuso el Colegio Médico en esa oportunidad para frenar los casos y llegar a COVID cero? ¿Qué dijo Piñera ahora? Nosotros compramos las vacunas de forma súper temprana. En ese minuto no había vacunas ni estudios clínicos, no había autorizaciones de agencia, pero las compramos porque sabíamos que de esa manera íbamos a tener las vacunas a tiempo. Y eso nos permitió proteger la salud y la vida de los chilenos. Dijo que después de las vacunas iniciamos un plan paso a paso, que fue muy criticado su tiempo. Algunos querían hacer una especie de hibernación y que todo el mundo se quedara para siempre en su casa. Lo hicieron otros países y la verdad es que fue un fracaso. Y respecto al avance del Omicron, dice que estamos muy preparados, hemos fortalecido el sistema de salud y tenemos 17 millones de personas con las dosis completa. Nos va a golpear porque somos parte de este mundo y el coronavirus no respeta fronteras, pero siento que estamos bien preparados. Dijo en todo caso que no cree que haya cuarentenas, o que planteó que por lo menos en su gestión no va a haber cuarentenas, algo que no sabemos qué va a hacer el presidente electo Gabriel Boric. Hoy, de hecho, tuvimos una cifra bien preocupante de COVID-19, la cifra más alta desde junio. El Ministerio de Salud, de hecho, confirmó 4.847 casos nuevos de COVID-19, una cifra muy alta. De ese número, 2.612 corresponden a personas sintomáticas, 595 asintomáticas y 1.640 que no fueron notificadas. El Ministerio de Salud detalló que hay 27.453 casos de COVID-19. En tanto, también se informó de una muerte asociada por ahora por coronavirus y el total de fallecidos está en 39.290 personas. Por otra parte, se han aplicado 59.000 pruebas de PCR y test de antígenos durante las últimas horas. Es parte del balance sanitario, donde está la duda de si volver a las cuarentenas o no. En muchos países la tendencia es a no, digamos, a buscar otras formas, a incentivar los procesos de vacunación, a incentivar el teletrabajo. Incluso, por ejemplo, Barcelona estaba con toque de queda, pero no las cuarentenas, por los coletazos impresionantes que tiene en todo, en la economía, en la educación, en el trabajo, etcétera. Bueno, hoy día hubo una reunión del Colegio Médico donde no piensan tan así, están evaluándolo todo. De hecho, el Colmed dice, luego de esta reunión que yo les conté que fue esta mañana, no descarta a priori medidas como las cuarentenas y pide al gobierno un plan de fortalecimiento asistencial. Fue la reunión, o el resultado de la reunión de la directiva, que abordó el escenario que atraviesa el país con la variante Omicron. El gremio médico en esta reunión del Colmed manifestó su disposición a colaborar con la autoridad sanitaria para mejorar estrategias que permitan hacer frente a la crisis, pero también solicitó un plan de refuerzo de hospitales y de la atención primaria en salud con miras al incremento de personas contagiadas. En este sentido, la doctora Claudia Chartier, vicepresidenta del Consejo Regional de La Serena del Colmet, manifestó su preocupación por el aumento exponencial de casos que se registran en regiones como Magallanes y la Araucanía. También ella mencionó el tema del cansancio de los servicios médicos, que es un tema también fundamental e importante. Parte de los análisis y de las conclusiones que saca el Colegio Médico, a la espera, por supuesto, de tener algún tipo de claridad respecto de qué medida sanitaria tomar. Pero queremos seguir hablando también de COVID y de cómo se trata. Hay novedades que son positivas, que son buenas noticias. Por ejemplo, el COVID-19 se convierte en GES, por lo tanto, claro, hay beneficios ahí asociados a gratuidad también, hay devolución también de excedentes en efectivo. Parte de estos temas queremos hablarlos con Patricio Fernández, superintendente de salud, a quien lo tenemos en línea. Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, María José, muy buenas tardes. Gracias por el contacto.
No, gracias a usted también por contestarnos. Primero, ¿qué va a pasar con el tratamiento de COVID? Y cuando hablamos de tratamiento, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, este año, 2022, se cumplen los 3 años de vigencia del decreto GES. Este decreto que contempla 85 problemas de salud que están protegidos hoy día en nuestro país y que más o menos abarcan como el 70% de la carga de enfermedad de nuestro país. Aprovechando esa instancia, se ha tomado la decisión por parte del ministro de Salud y también, bueno, con la colaboración obviamente de la superintendencia, de evaluar el COVID, el SARS-CoV-2, como un problema de salud a incorporar en este nuevo decreto. En este nuevo decreto están los 85 problemas de salud, donde se revisan las canastas de prestaciones, lo cual implica que la evaluación que se está realizando hasta ahora tiene una propuesta de canasta que va aproximadamente, bordea las 500 prestaciones, uh-huh, y que abarcan desde el diagnóstico, pasando por el tratamiento y llegando a la rehabilitación, en distintos niveles, dependiendo de la gravedad, obviamente, de la persona que está involucrada.
Cuando hablamos de rehabilitación, ¿qué cosas de esta forma están financiadas entonces?
La rehabilitación va a depender de la que necesite el paciente, es decir, que si hay un, uh-huh, paciente que estuvo hospitalizado en UCI, en una unidad de cuidados intensivos, conectado a un ventilador, probablemente va a requerir un nivel de rehabilitación mucho más especializado que otra persona que tuvo complicaciones con el COVID, pero no tan tan complejo como esto, uh-huh, es decir, se está estudiando las número de sesiones kinesiológicas, con terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, bueno, y obviamente toda la parte de medicamentos que requiera la rehabilitación.
¿Hay un cálculo estimado un poco de en qué implica, cómo afecta que los tratamientos COVID ahora estén incluidos en el GES, tomando en cuenta que estamos en un rebrote, y que en un rebrote bastante más agresivo, independiente de que, claro, podría ser que sea menos grave, que existan menos casos que necesiten tratamiento, pero está preparado el sistema para que sea parte del GES en esta circunstancia puntual?
Lo que hemos pensado es que en una primera etapa de esta pandemia hubo que reaccionar de forma de urgencia, digamos, capacitando los equipos, aprendiendo respecto a las consecuencias de la enfermedad, integrando el sistema de salud entre el público y el privado. Y en esa primera etapa, que fue muy complicada, muy compleja, bueno, aumentando camas críticas, comprando ventiladores, bueno, y todo lo que eso implica, pareciera ser que la pandemia, como ha evolucionado con el tema de la vacunación o cómo se ha ido comportando también las nuevas cepas, uh-huh, efectivamente pareciera ser que los casos graves en nuestro país van a disminuir. Sin perjuicio de ello, vamos a tener, se nota, pequeñas olas o olas que van a implicar reconvertir algunas camas o aumentar camas UCI, pero nunca los niveles que tuvimos el año pasado o antepasado. Por lo mismo, se cree que ahora sí estaríamos en condiciones de afrontar esta enfermedad en una segunda etapa, en otro nivel, garantizando la oportunidad, es decir, que se garantice la atención dentro de un plazo determinado, dándole protección financiera a las personas, porque recordemos que el GES da protección financiera no, uh-huh, solamente a la persona del FONASA, sino que también a los afiliados al sistema ISAPRE, donde hay un copago máximo y que les va a permitir disminuir claramente el gasto de bolsillo. Entonces, se cree que sí se puede afrontar de esta forma.
Ya, ¿esta medida cuándo empieza ya operativa? Porque tiene que estar publicada primero en Diario Oficial. ¿Cuándo ya concretamente se puede estar financiado totalmente el tratamiento?
Tiene varias etapas que hay que cumplir, están establecidas en la ley. Estamos en la parte de la evaluación de costos que realiza un ente externo, en este caso está realizando la Universidad Católica. Una vez analizada la canasta de prestaciones, se hace esa propuesta al ministro de Salud, lo analiza el Consejo Consultivo, que es un consejo asesor técnico que asesora en materias de gestión al ministro. Luego de eso lo revisa el Ministerio de Hacienda, y ahí dentro del mes de abril debería estar publicado en el Diario Oficial el decreto GIES con los nuevos problemas de salud vigente para los próximos 3 años, donde esperamos que esté incluida una canasta del tema COVID. Y la ley dice que este decreto comience a regir dentro de 6 meses después de publicado, pero con la facultad del presidente de la República de que por motivos sanitarios puede adelantar esa entrada en vigencia, como ocurrió con el último decreto que se dictó.
¿Y eso podría pasar entonces ahora?
Claro, perfectamente podría pasar, porque en realidad mientras antes se pueda habilitar esta situación sería ideal.
Y eso porque claro, uno piensa en este año ya, como marzo, abril, o podría ser antes, tomando en cuenta, los pics de ahora.
Antes de abril es imposible por un tema de tiempos que están establecidos en la ley. Entonces, sí o sí, el decreto debería ser publicado en el Diario Oficial dentro del mes de abril, y su vigencia, es decir, desde ahí hacia adelante, va a depender de la facultad del presidente de la República.
Quería preguntarle qué significa en la práctica, en términos de la exigencia que uno puede hacer como paciente a ISAPRES, a lo que sea, digamos. ¿Qué significa que sea incorporado al GES? Porque me imagino que tiene que ver con que tienen que lograr atenderme en un plazo específico. ¿Cuáles son las características puntuales, digamos?
Cuando un problema de salud es calificado como GES o se realza su calidad de GES, está protegido con la siguiente garantía, que es el acceso, la calidad, la oportunidad y la protección financiera. Son las cuatro características propias del GES. ¿Qué significa el acceso? Que tiene que estar absolutamente garantizada la prestación en cualquier lugar. Es decir, si el sistema público no es posible entregarla, tiene que entregarlo rápidamente en algún centro de salud, en convenio, etcétera, buscar la forma de solucionar. El tema de calidad significa que los prestadores que entregan estas prestaciones relacionadas con los problemas de salud GES tienen que estar acreditados en la superintendencia con todas las normas de calidad, seguridad, los pacientes, etcétera, etcétera. O sea, no pueden ser entregados en cualquier parte. En tercer lugar, el tema de la protección financiera, que es muy importante, que establece un copago máximo, que es el 20% del arancel que se fije en el decreto GES, lo cual hoy día es muy inferior a lo que se establece. Es decir, en el sistema privado, por ejemplo, las personas cuando activan el seguro catastrófico llegan a pagar un copago que bordea los 3.800.000 pesos como máximo, pero también en su plan preferente es mucho más elevado ese monto. En el caso del GES, obviamente lo que paguen en definitiva va a ser muy inferior. Esa es otra característica que es muy relevante, y la más relevante de todas probablemente es la garantía de oportunidad. Es decir, que el Estado o las ISAPRES deben garantizar las prestaciones que se entregan dentro del plazo máximo que establece el decreto. Es decir, si la rehabilitación, supongamos, debe partir de inmediato, 48 horas después de terminado el alta, etcétera, etcétera, desde ese momento se debe entregar esa prestación, y si no se incumple una garantía legal.
Estamos conversando con Patricio Fernández, superintendente de Salud. También hay novedades en el tema de la devolución de excedentes.
Efectivamente, esto ya sería la tercera devolución que se estaría realizando, que viene a reconocer que estos dineros son dineros que son propios de los afiliados y que una ley así lo dispuso. Hasta el último día del mes de enero, las ISAPRES tienen la obligación de devolver, si las personas no tienen que hacer ningún trámite extra. Todo el dinero que esté en su cuenta individual de excedentes, que se genera a partir de la diferencia en dinero, que en aquellos casos en que la cotización de la persona es superior al valor del plan de salud, esa diferencia en plata se va a una cuenta individual que las personas pueden hacer uso durante el año en farmacia, en convenio, para mejorar su plan de salud, copago, etcétera. Si no hacen uso de eso, las ISAPRES deben reintegrar eso. Este año son aproximadamente un poco más de 93.000 millones de pesos los que las ISAPRES van a devolver a más de 1 millón de personas.
Perfecto. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, superintendente. Que tenga una buena jornada.
Igualmente, María José, que esté muy bien. Gracias.
Gracias a usted. 1:17. Hay una información que les estábamos comentando en más tempranito y tiene que ver con una reunión que tuvo Gabriel Boric, presidente electo, con sectores de las pymes que destacan que se haya reunido con ellos. Se juntaron a las 9:30 de la mañana distintos representantes de pequeñas y medianas empresas, donde hablaban un poco de lo sorprendido que estaban de que el presidente electo los llamara a ellos antes que a las grandes empresas, a los grandes empresarios. Y dicen que es un gesto que no se había visto, donde parte de las conclusiones que sacaron de la cita que fue pasada a las 9:00 a.m. fue hacer una mesa de trabajo para lograr proyectos de ley que avancen en el gobierno, como son, por ejemplo, el tema de las 40 horas laborales, una reforma también tributaria. Era la preocupación que tenían las pymes durante la campaña, donde planteaban muchos, por ejemplo, como Suet, decía que un gobierno de Gabriel Boric finalmente iba a terminar con la quiebra de cientos y miles de pymes. Bueno, él ahora estaba con otra disposición luego de esta reunión con el presidente Boric y la promesa de una mesa de diálogo para avanzar en lo que sea, pero con la presencia, la participación y la opinión también de los representantes de las pymes. 1:19 a.m, ya nos vamos. Antes les vamos a contar los resultados de la pregunta del día. Les preguntábamos que, pese al aumento de los casos, el presidente Piñera descartó implementar nuevas cuarentenas. ¿Qué te parece? El 48% de los encuestados dijo que bien, que es una buena decisión descartar implementar cuarentenas, mientras que el 44% que tiene que evaluarse, no tomar la decisión antes, y el 8% que es una mala decisión descartar de plano las cuarentenas. Te cuento además sobre Credicorp Capital. En Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credicorp Capital, aliados potenciando tus decisiones. Ahora sí, nos vamos, pero como siempre, quédese con nosotros en la 89.7, porque viene Bárbara.